Què tal, Jonathan? Sí, bona tarda, benvinguts a un nou episodi del podcast de Fancy Nonsa. Ja sabeu, aquesta revista digital que podeu trobar al website fancyonsa.com, on tenim tots els articles dels diferents col·laboradors del mitjà, i també doncs, el nostre compte d'Instagram, @fancine.onsa, fancine amb Z-I-N-E. Allà trobareu doncs, tots els articles dels diferents col·laboradors que tenim en el projecte, i avui doncs comptem amb un col·laborador que doncs contacta amb nosaltres des de molt lluny, així que canviarem al castellà, que és el Roberto Mendoza, compañero periodista mexicano. Què tal, Roberto? Buenas tardes.
Tal, ¿cómo están todos? Buena tarde, primero que nada. Buena nit para ustedes. Aquí emocionado otra vez de estar aquí contigo y de poder hablar de Fanzine 11, que es un proyectazo que ya llevamos por ahí más de un añito. Ya cumplió Fanzine, amigo.
Sí, ya celebramos el aniversario y la verdad que un placer tenerte aquí de nuevo. Hoy que no vamos a hablar de ningún artículo en concreto, sino que como se acerca el Mundial, quedan ya, nada, 2 mesecitos para que empiece la Copa del Mundo. Yo creo que hay muchas ganas en general, en toda la afición al fútbol, de poder vivir un Mundial. Un Mundial que entre diferentes sedes, una de ellas es tu país, es México, y tú vas a tener la suerte de poder vivirlo desde cerca.
Ya, es increíble. Primero, lo escéptico que nos solemos plantar todos antes del Mundial, decir, es increíble cómo van a hacer un Mundial en 3 países, se están cargando el fútbol y demás, pero a la que se empieza a acercar, todos estamos cantando el Waka Waka con la playera de Brasil y emocionados porque se viene el Mundial es lo que tiene. Al final se te olvida todo, se te olvida incluso los problemas geopolíticos, los problemas sociales, que es algo que están aconteciendo, sobre todo en nuestra zona, en Estados Unidos, en México, y que a pesar de eso la gente está emocionada. Aquí en México ya se empieza a sentir la vibra mundialista, sales por las calles y ya hay mucha propaganda del Mundial, y te acercas al Estadio Azteca y ya ves todo también muy acondicionado para la Copa del Mundo, y es algo muy, muy particular y muy único.
Claro, porque comentabas esos problemas geopolíticos que hay ahora en el mundo, que también un poco, quizá hay dos, ¿no?, grandes situaciones que han centrado la atención mediática, que serían por parte de Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos tiene dos, que es todo el tema de ICE dentro de sus fronteras y luego pues todo el tema fuera de sus fronteras con la guerra con Irán y en general con Oriente Medio. Y luego estaba el tema también de, hubo en México las revueltas estas hace unos meses después del asesinato, bueno, la detención de El Mencho. No sé un poco cómo lo ves, qué te parece eso, el contexto Canadá, ¿no? Canadá siempre son muy buenos, los canadienses muy tranquilitos. En Canadá no, de momento no se conoce ninguna tensión ni ningún problema. Pero bueno, ha habido estas dos situaciones que han marcado un poco la atención mediática. No sé tú cómo ves el tema de Estados Unidos y también qué nos puedes explicar de cómo está la situación allí en México.
Sí, no, en México la situación fue como muy rápida. Fue la detención del Mencho y a continuación un par de días en los que se cerraron carreteras y demás. Se cancelaron un par de eventos cercanos a la fecha. Pero yo tuve la oportunidad de ir a Guadalajara hace muy poco, que es donde sucedió todo esto. Y la verdad es que yo lo sentía bastante tranquilo. Nunca puedes garantizar por completo la integridad y la seguridad de todos. Pero creo que en particular el problema que tiene México ahorita es un país inseguro. Es un país que al final vive con inseguridad y que los mexicanos nos acostumbramos a cierto nivel de inseguridad, que creo que es un poco una putada, pero es lo que es. Pero en particular, donde me preocupa un poco más en este momento es Estados Unidos, sinceramente. Yo creo que hay un presidente tan desquiciado que de un día a la noche te puede decir que quiere tener una guerra con Noruega para ir por Groenlandia. Y entonces ahí el grupo, me parece que es el grupo F de Francia, Noruega, Irak y Senegal, se pone más explosivo que nunca. Pero nada, o sea, al final lo que te decía, hay muchos problemas geopolíticos. Estados Unidos cada 2 días tiene un problema diferente con un país diferente. México tiene problemas internos. Canadá son adictos a la miel de maple y a matar osos. Y al final nunca vas a encontrar un país perfecto. Sudáfrica venía de unos momentos de revolución cuando hicieron el mundial ahí. Rusia no es Disneylandia, ¿sabes? Y cuando hicieron también el mundial ahí, y Qatar llevaba problemas sociales también cuando llevaron el mundial ahí, llevaban en guerra zonas aledañas también durante mucho tiempo. Al final sabemos que esto tiene que ver mucho con intereses monetarios, y cuando llevan este tipo de intereses, pues van a proteger al final el país. O sea, yo creo que no va a pasar nada. Yo tengo esa esperanza. Creo que el Mundial es el mayor evento de este planeta, y creo que los intereses que conlleva este Mundial hace que estemos hasta cierto punto protegidos. O sea, los gobiernos entienden, las corporaciones criminales incluso lo entienden. O sea, como que todos están en ese momento de, bueno, por un mes, fútbol.
Sí, no, completamente. Yo no tengo ninguna duda de que no va a haber seguridad en el Mundial, porque es eso, al final es algo bueno para el país y todos los distintos estamentos del país lo entienden. Evidentemente, no entiendo, bueno, sí entiendo que no, que Estados Unidos, estando como está en una guerra y en la actitud geopolítica que está adoptando Donald Trump durante los últimos meses. Para mí no tiene sentido que se organice un mundial en un país así en este momento, pero evidentemente pues hay muchos intereses económicos de por medio, sería una catástrofe para la FIFA a nivel de patrocinios el cancelar o posponer el mundial ahora mismo a falta de menos de 2 meses, entonces pues es algo que no va a cambiar y que a no ser que pasase algo muy gordo que prácticamente te obligase a tener que cancelarlo, que no creo que vaya a pasar, esperemos que no. Pues ese mundial se va a disputar. Yo quería sobre todo comentar ese tema, ¿no? Porque al final es algo también que tú comentaste en uno de tus artículos de Fanzine, esa relación entre, y creo que lo hablamos también aquí en el podcast, pero por comentarlo de nuevo, esa relación entre México y Estados Unidos, ¿no? Por todo el tema que también te comentaba de ICE y de la persecución que hay contra muchos inmigrantes latinoamericanos. Y no sé, también tú escribías en ese artículo, ¿no? Esa hipocresía un poco de la selección mexicana que juega sus partidos en Estados Unidos porque representa más dinero cuando literalmente se están organizando redadas de ICE en los estadios a los que acuden los mexicanos.
Claro, la hipocresía aquí es que la selección mexicana, la Federación Mexicana particularmente, ha llevado desde hace 18 años partidos a Estados Unidos con la bandera de, en Estados Unidos hay mucho mexicano, hay mucho inmigrante mexicano, hay una población muy grande. Entonces, durante mucho tiempo fuiste con la bandera de también hay que llevarle nuestro fútbol a ellos, pero en el momento en el que empezaron a haber más deportaciones, en el momento en el que empezaron a haber más redadas de ICE, nunca levantaste la voz, nunca moviste un dedo por querer decir, bueno, ya no vamos a llevar partidos allá porque sabemos que es peligroso para nuestros paisanos seguir realizando partidos allá. En cambio, lo sigues llevando. Hoy a día lo siguen llevando. Cuando la cosa estaba brava, jugaste una Copa Oro que se fue allá y te la peló por completo. Entonces, ahí es para mí donde es hipócrita la Federación Mexicana, que obviamente hay intereses, pero a veces hay que entender que también hay humanos, ¿sabes? O sea, entiendo que el fútbol es un negocio y todo. Pero al final los pilares de este negocio son humanos, son personas, son gente que paga su entradita para ir a ver un partido, que ahorra sus horas de trabajo para ir a ver a un partido de la selección mexicana. Entonces, a veces creo que el exceso de falta de empatía a mí es lo que me parece tan cínico, y de los dos lados, o sea, Estados Unidos también es siempre circo y patatas, que al final estos últimos 6 meses con los mensajes ahí subliminales que han llevado a la Casa Blanca de Lionel Messi yendo a ver a Donald Trump y luego de Cristiano también yendo a ver a Donald Trump, me parecen cosas surreales las dos. Tener a los dos mejores jugadores de la época ahí dándole la mano a Donald Trump, es que eso es incómodo,
Y
es
el
muy incómodo.
premio a la paz de la FIFA que se inventaron en el día del sorteo para dárselo a él.
Incómodo, incómodo, o sea, me parece horrible. Y lo mismo hicieron en el Mundial de Clubes, pero lo que pasa es eso. Todos estamos de acuerdo que es horrible que Estados Unidos esté tan involucrado en el fútbol. Estábamos muy a gusto cuando solo estaban involucrados en el fútbol americano. Pero ahora que quieren también meter la cuchara en el deporte más popular del planeta, pues nos incomoda a todos porque son muy buenos para hacer este tipo de eventos, pero nadie quiere que estén ahí. O sea, todos preferiríamos, yo incluso preferiría, a pesar de la inseguridad que hay en mi país, después de ver los dos partidos de repechaje, que estábamos muy preparados para recibir una Copa del Mundo completa. Sobre todo creo que el fútbol tiene algo en particular que cuando se hace tan comercial pierde un poquito de magia. Pero igual estábamos todos viendo al Mamelodi Sundowns jugando contra Boca Juniors en el Mundial de Clubes y estábamos felices, ¿sabes? O sea, es
Claro.
lo irónico del fútbol que te puedes quejar todos los días antes del evento, pero el día del evento estás ahí, no te pierdes un segundo y ves todos los partidos. Ahí vamos a estar viendo un República del Congo contra Irak en el Mundial y nos la pela porque así somos enfermos, pero no deja de ser.
Sí, eso que dicen de no hacer boicot al mundial. No, no, yo no estoy a favor de que el mundial se celebre en Estados Unidos, pero que a mí que nadie me quite el mundial este verano, ¿sabes? O que no diga ahora España, no, no participamos. No, no, participa, que podemos ganar la copa, no, no seáis tontos. ¿Sabes? Al mismo tiempo hay esa hipocresía de que, bueno, al final, sí, estamos de acuerdo en eso, podemos creer fielmente que eso no está bien, pero al final no nos vamos a engañar, queremos nuestro mundial este verano y disfrutar del futbito.
Claro, pero ¿qué es lo más que puedes hacer? ¿Qué es lo más grande que puedes hacer como boicot a Estados Unidos y a México o a Canadá? Quitando, o sea, no, si apagas tu tele, a Donald Trump se la pela, ¿sabes? O sea, si de repente empieza a decir no compren boletos, no compren boletos, o sea, a estas alturas ya
Ya está
es
todo
más,
vendido.
estamos vendidos, o sea, que vaya gente a hacer manifestaciones afuera de los estadios, los van a controlar, o sea, el fútbol yo creo que siempre ha sido una pancarta política. Y sí sirve para mostrarse designado hacia ciertas cosas, pero en este punto yo creo que hay otras cosas más importantes que deberían atender antes que si vemos o no vemos un mundial. O sea, a los que se les debería exigir es a los políticos, no a los entrenadores, no a los miembros del deporte. Aunque sí creo que a veces el ser apolítico, siendo una figura tan importante, es irresponsable con la sociedad. Como, no sé, Messi Cristiano yendo a saludar a Donald Trump, a mí la verdad me incomodó. Y creo que sí, cuando eres una figura tan importante a nivel mundial, tienes cierta responsabilidad.
Sí, pero también están un poco entre la espada y la pared, ¿eh?
Claro, y es lo que tenemos que entender todos. O sea, al final, obviamente tú puedes generar tu opinión propia, y mi opinión propia es que es incorrecto que se haga un evento ahí, pero al mismo tiempo disfruto tanto el fútbol que no voy a dejar de ver un Francia-Noruega solo porque se juega en Houston, ¿sabes?
Claro. Hemos hablado, yo creo que vamos a hacer dos partes, ¿eh? Porque ya aún tenemos muchos temas de los que hablar, así que si te parece, yo creo que vamos a hacer episodio doble porque da para mucho. Volviendo a México y continuando pues con el tema sedes, ¿qué nos puedes decir de los distintos estadios y de las distintas ciudades mexicanas que los afortunados que puedan ir al Mundial van a visitar?
Sí, yo tuve la oportunidad de estar en el partido de repechaje, Caledonia contra Jamaica y después Congo contra Jamaica, que fue el que definió al ganador, que fue Congo. Impresionante, espectacular. O sea, el estadio en el que se jugó es en el mejor estadio de este país, que es el estadio de Chivas, el estadio Akron, estadio Chivas, el estadio Guadalajara se va a llamar para el Mundial. Y de lejos el mejor estadio que puede haber en este continente probablemente. No solo porque obviamente soy un enfermo aficionado de las Chivas, sino también porque es un estadio muy distinto. Es un estadio que tiene como una cupulita está en la base hecha de pasto y después tiene una pequeña coronilla blanca. Espectacular, es un estadio hermoso. Es un estadio para 45 mil personas. Y después está el Estadio Azteca en el que se jugó el amistoso México-Portugal. Y buen partido, que no pudo venir el bicho porque estaba lastimado. Desafortunadamente para todos aquellos que compraron boletos en 4.000 euros.
Desde luego.
Pero el Estadio Azteca siempre va a ser icónico. Yo creo que hay cosas que no puedes igualar, que por más que construyas naves espaciales como lo hicieron en Qatar, nunca van a encajar la mítica de un Estadio Azteca donde salieron campeones del mundo Pelé y Maradona, donde Pelé hizo la mano de Dios y el gol del siglo, donde Pelé levantó, me parece en el 76, o si no me equivoco, un poquito muchísimo más antes, a lo mejor me flipé. Pero cuando tienes tanta historia, hay cosas que no se igualan, es como el Maracaná, ¿sabes? O sea, no hay futbolista en el mundo que no quiera jugar un partido de Copa del Mundo en el Estadio Azteca. Y después
El
está el
de
Estadio.
Monterrey sí que es un poco más nave espacial, ¿no?
El de Monterrey es más nave espacial, es muchísimo más moderno, es hermoso también. Ese para
La
mí
verdad es que
creo que
sí.
es de 60, creo que es de 68, 70 mil personas. El Estadio Azteca, por cierto, 90 mil personas le entran ahorita. Una animalada. Y el Estadio de Monterrey, el Estadio BBVA, 68 mil, 70 mil por ahí. Y es una belleza, pero para mi gusto es un poquito más nave espacial, que va un poco en contra también de mi ADN madrileño, que madridista, que siempre defiendo el nuevo Bernabéu, pero pues a todos nos gustaba un poquito más el pasado.
Sí, es verdad.
Hay cosas que no se igualan.
Veo que el estadio Akron, el de las Chivas, es como con césped alrededor. No lo había visto nunca, es guapísimo.
Es una belleza. ¿Qué? Ahí va a jugar España-Uruguay, por cierto.
Sí, sin duda, uno de los partidos señalados de este mundial. Luego hablaremos. Pero bueno, sí, yo recomiendo a todo el mundo que busque Estadio Akron de Guadalajara. La verdad es que es de los más curiosos que he visto en mi vida. Pues eso tendríamos en cuanto a las sedes de México. Has comentado el tema de los partidos de repechaje. ¿Cómo fueron? ¿Cómo fue esa experiencia también de vivir esos partidos de repechaje y de repesca aquí en España para el Mundial? Dices, Jamaica-Congo fue la final, ¿no? Y viste también otro, el de la semifinal de Jamaica, ¿no? ¿Has dicho?
Es Jamaica, Caledonia y en Monterrey fue el primer partido Bolivia contra Surinam y en la final fue Bolivia contra Irak, que ganó Irak. Por si le faltaba algo a ese grupo de Francia, Noruega y Senegal. Bien, increíble, el ambiente es espectacular.
¿Muchos desplazados de los países?
Sorprendentemente, mucho desplazado de Congo en Guadalajara, muchísimo desplazado de Irak en Monterrey. Ten en cuenta que son países que llevan 50, 40, 30 años sin ir a una Copa del Mundo. Y este es el primer saboreo, la primer pizca del ambiente mundialista. O sea, mucha gente lo vivía como si ya fuera un partido del mundial. Y
Claro,
fue
y además
increíble.
al final disputándose en sedes, en estadios y en ciudades que van a ser sede del Mundial.
Claro, para mí eso gana muchísimo. Yo recuerdo en 2014 en Brasil, México tuvo que ir a repechaje y se jugó el primer partido en el Azteca y el segundo en Nueva Zelanda, que fue contra quien jugaron. Está muy bien, pero gana mucho cuando los partidos de repesca son en las sedes porque empiezas a vivir ya la experiencia, el ambiente, todo lo que va a significar que Congo aparte va a regresar, le tocó en un grupo en el que va a regresar a Guadalajara a jugar contra Colombia. Entonces, me impresionó la afición del Congo, muchísima gente del Congo que no sabía que teníamos tantos aquí o se desplazaron todos, pero en particular también me sorprendió mucho la afición iraquí en Monterrey, llenando, alentando, emocionando, y es que es eso el mundial, o sea, creo que no lo tenemos tan claro hasta que ya estamos aquí y te das cuenta que tienes 12.000 congoleños o 15.000 iraquíes afuera de una tienda aquí en Ciudad de México. Entonces, eso es lo que mueve el mundial. El ambiente estaba espectacular en las dos sedes. El partido en particular, malos. La verdad es que me comí un Caledonia contra Jamaica primero, y un Jamaica contra el Congo en el segundo, que el Congo no está tan mal. Tiene equipos, muchos equipos en muchos jugadores en Europa. Tiene ahí a Wan-Bissaka como lateral derecho. Y tiene un par más de jugadores que suelen participar en competiciones de alto nivel. Y por ahí ya en el otro partido, Bolivia contra Irak, pues se sabe que los iraquíes suelen ser más explosivos, más verticales, más ofensivos. Entonces, bien, buenos partidos a lo que podíamos esperar. Tampoco estamos esperando la final de Qatar 2022 de Argentina-Francia viendo un Jamaica contra Caledonia, ¿verdad? Pero
Claro.
bien, el ambiente no se equivocó.
Decías que estaban ahí casi todos los aficionados del Congo. No todos. No sé si escuchaste el podcast de hace un par de semanas con Geste, que tú lo conoces bien, Ignacio Gesteira. Estuvimos hablando de un aficionado del Congo en Boladinga, sí, lo digo bien, que estuvo durante toda la Copa de África, pues haciendo un cosplay de Patrice Lumumba, que fue un. el primer presidente del país y una figura revolucionaria muy importante en toda África, y que lamentablemente pues no pudo asistir a Guadalajara, ¿no? A ver ese partido de repechaje, pero que esperemos que pueda acudir al Mundial, ya que su selección se ha clasificado. Vamos a ir ya al tema partidos, ¿no? Los partidos que ya tenemos seguro, que son los de fase de grupos. Pero me gustaría comenzar un poco con la que ha sido nuestra nefasta y decepcionante experiencia intentando conseguir entradas, porque creo que lo comentamos en alguno de los podcasts que hemos grabado anteriormente, que tú y yo, con otras personas, otros compañeros periodistas, amigos de la facultad, habíamos hablado pues eso, la intención de poder viajar, estar unas semanas por allí, en Estados Unidos, en México, ir a ver partidos del Mundial. Lo teníamos todo muy bien organizado y estamos muy ilusionados, pero llegó el momento de comprar entradas y empezó el drama, primero con los sorteos. Porque para el que no lo sepa, comprar entradas para un torneo de este tipo funciona a través de un sorteo. No es que tú entres en la web y sea una cola virtual, así como en los conciertos, sino que tú seleccionas los partidos a los que te interesaría ir, las sedes que te gustaría visitar, y bueno, haces una selección así un poco a ciegas, sin saber lo que te puede tocar y lo que no, porque te pueden tocar algunas cosas que selecciones y otras no, como te puede tocar todo, como te puede tocar nada, que spoiler es la opción más común. Y bueno, pues tú haces ahí un poco tu porra de los partidos que te gustaría ver, o también si quieres especular un poco de, bueno, partidos que a lo mejor pues me pueden interesar por localización y tal. Y luego, pues al cabo de unas cuantas semanas, que no recuerdo cuántas fueron, pero a mí se me hicieron eternas, pues te comunican la resolución de tu solicitud. Y de las cinco personas que estábamos esperando, bueno, programando ir, cada uno con varias cuentas para tener más posibilidades, ¿cuántas entradas nos tocaron, Roberto?
Y para los que vieron el podcast la semana pasada, en Pelotinga quedamos todos. No, nada, nada, nada.
Ni
Increíble.
una sola entrada.
Y lo increíble es la constancia, porque de verdad ninguno sacó una sola entrada. Éramos, como dice, cinco, y yo tengo a lo mejor otros cinco o seis amigos que están acostumbrados a ir a Copas del Mundo y que ninguno sacó boleto directamente con la fase de ventas de la FIFA, con los sorteos. Y es una locura. Yo tuve la oportunidad de ir a Qatar y a Rusia, compré boletos en estos sorteos y en ambas saqué boletos en los sorteos a precios bastante razonables. O sea, no te estoy diciendo que me los regalaron, pero eran precios accesibles. Primero los precios para esto, en reventa ya es una locura, y los mismos precios que daba la FIFA ya son bastante elevados, hablando de que es la Copa del Mundo más cara de la historia. Y bueno. Y en Pelotingas quedamos intentando sacar boletos y bueno, va a tocar verlos desde la TV.
Que ya cuando nosotros intentamos comprar, que fue en la primera fase de todas de compra, digamos, pues normal y estipulada para esta clase de partidos, ya los precios eran prohibitivos, porque estamos hablando de lo más barato en la zona más barata del estadio, es decir, en lo alto del todo, para un partido de fases de grupos, lo más barato eran 200 euros, si no recuerdo mal. Pero es que a partir de semifinales. A partir de fase de cuartos de final, creo que en octavos de final los partidos estaban por encima de los 300 euros, que es caro igualmente, pero si dices, mira, me lo puedo permitir, es un viaje, es una ocasión especial, es la Copa del Mundo, yo qué sé, imagínate que se hubiese dado, ¿qué partido se podía dar? Un Uruguay-Brasil, Uruguay-Argentina, perdón, dices, hostia, un Argentina-Uruguay en Miami, 300 euros. Que es banalizar un poco, ¿no? Pero que si te lo puedes permitir, dices, vale, pero es que a partir de cuartos de final eran 500 euros, semifinales 700 euros. Estoy hablando de la entrada más barata, para todos los partidos, en el gallinero, que se dice comúnmente aquí en España. 500 euros en cuartos de final, 700 euros en semifinales, la final ni la miré, Roberto.
No, no, no. Creo que yo la última revisión que hice, ya ni siquiera intentando ver los precios de la FIFA, porque no tenía sentido nada más ilusionarte con esos precios, que ya eran caros, pero que eran inaccesibles de todos modos, porque no íbamos a sacar boletos directamente de la FIFA. Entonces, ya buscando precios en reventa, en grupos de aficionados y demás, una grosería. O sea, el España-Uruguay estaba cotizándose más o menos en un 2.000 euros el boleto. Ni venabas la zona, o sea, daba igual, es un boleto para el partido. El partido ahorita de la inauguración que va a ser en el Azteca de México-Sudáfrica está igual entre 2.000 y 3.000 euros. La cotización, que son como 40 mil, 50 mil pesos mexicanos, que es mucho dinero, es mucho dinero. Y bueno, son los precios a los que nos orilló la FIFA este año.
Pues sí, unos precios, pues eso, al alcance de unos pocos. Quiero decir, al final, si los han vendido, entiendo es porque hay gente que puede permitirse pagar eso, o gente que no tiene la suficiente conciencia como para arruinarse por eso, y los llenan, porque es, quiero decir, si los ponen a ese precio es porque los venden al final.
Pasa mucho, yo creo que ni siquiera es gente que es de un estándar de calidad de vida alto o ni siquiera medio. Creo que la gente en Latinoamérica, particularmente la que vive en Estados Unidos y los mexicanos, están muy dispuestos a pagar altas cantidades, aunque no las tengan, o sea, a endeudarse, como el típico video del pibe de Boca que
Que
vendió
vendimos hasta la Play, ¿no?
Eso define por completo lo que entendió FIFA con esta Copa del Mundo. La gente que va a ir no va a saber gente llegando en un Lamborghini, va a saber gente que llega en bicicleta porque ya no tiene nada más en qué llegar. Es así un poco. O sea, la gente aquí, yo tengo amigos aquí que no son de dinero, que no ganan un pastón, pero que hicieron esfuerzos para poder ver un partido del Mundial.
Claro. No, evidentemente lo que es impensable es intentar, por ejemplo, una persona como yo, intentar irte a esos tres países con los gastos de vuelos, alojamiento y queriendo seguir, por ejemplo, quisiese seguir todo el camino de la selección española, poniendo en el mejor de los casos que llegue hasta la final, es que, bueno, al final de 10.000, 15.000 euros no te saca nadie.
Que le está teniendo mucha fe a Lamine, hermano,
Bueno, poniéndonos en el mejor caso. Ya sé que va a ser el Mundial del Bicho, ¿no?
yo tengo fe, pero vamos a dejar este mal sabor de boca de los boletos. ¿Y cómo ves la fase de grupos?
Sí,
¿Cómo ves?
vamos a ir paso por paso. Pues mira, fase de grupos que tiene. Empezamos por el grupo A, grupo de México, anfitriona, partido inaugural contra Sudáfrica, en un grupo en el que también está Corea del Sur y del que se ha caído, todos pensábamos que iba a ser Italia. Pero que ha vuelto a pechofriar, tercer mundial, no, tercer, ¿no es ya? ¿O cuarto mundial consecutivo sin aparecer?
El último Mundial de Italia fue en Brasil 2014 con el grupo que estaba Inglaterra, Uruguay, Italia y Costa Rica, que Costa Rica dio el batucazo y dejó fuera a Italia, me parece. Creo que solo pasó Uruguay y Costa Rica justamente. A partir de
Tres
allí se quedó fuera
mundiales.
en Rusia, Qatar y ahora en México, pero justo los que competían para estar en el grupo de México era Dinamarca, Irlanda, República Checa y Macedonia. Y bueno, yo esperaba a Dinamarca, la verdad. Tenía un poco más de fe de ver aquí a danesas en Ciudad de México, pero bueno, no me quejo de tener aquí checas. Un grupo bastante accesible, yo creo. Es un grupo que está parejito. Pero yo creo que entendiendo el contexto que tiene México, que está en su casa, que va a engrandecerse con su gente, yo creo que no le debería de costar, aunque a esta selección de México yo no me sorprendería que pierdan contra Sudáfrica y ahí todo para abajo.
A ver, vamos a hacer un poco grupo por grupo, un poco así de porra de cómo los vemos. En principio, Corea del Sur debería ser la selección más destacada, pero por el hecho de estar en casa, yo no descartaría de que México, por eso que dices, ¿no? De la motivación de ser tu mundial, incluso pudiese conseguir ser primera de grupo, pero un poco te lo juegas eso con Corea del Sur y República Checa, a priori.
Yo creo que yo voy, primer lugar pasa México, segundo lugar va a pasar yo creo que Corea del Sur puede darle la vuelta a República Checa y van a pasar algunos terceros lugares, me parece, como cuatro o tres mejores terceros lugares. Y yo creo que por ahí República Checa está bastante bien. Aunque, bueno, República Checa es buen equipo ahí, Patrick Schick, bastante sólido con esta temporada en el Sunderland. Y bueno. Ese es lo que tenemos en el grupo A.
¿Cómo llega a México? ¿Qué nos puedes decir un poco del juego de la selección mexicana y qué jugadores destacarías?
Yo destacaría, a ver, yo creo que México venía un poco mal. Los últimos 6-7 meses ha venido a la alza. Tiene que ver mucho con el gran nivel que tienen de las Chivas de Guadalajara. Estamos de líderes en este momento en la Liga Mexicana, pero tiene que ver mucho porque Chivas solo juega con jugadores mexicanos. Entonces, si Chivas está bien, por ahí hay más opciones para la selección. Hoy, normalmente en una convocatoria normal van 5 y 4 son titulares. Tenemos un sólido portero que es el de Guadalajara. Raúl Jiménez está muy bien y se ha mantenido sólido en el Fulham. Y por ahí un medio campo medio nuevo que experimentaron ahora en estos dos partidos que tuvieron contra Portugal y contra Bélgica, pero que funcionó bastante bien. Eran dos partidos importantes, dos pruebas importantes y los dos los empataron, pero compitiendo bien, que es Álvaro Fidalgo, que es el español mexicano que juega ahora en el Betis. Es Brian Gutiérrez, un futbolista del Guadalajara, y es Eric Lira, un futbolista igual aquí de
Debutó
casa.
Fidalgo en estos partidos, ¿verdad?
Fue su primera convocatoria con la selección mexicana, sí.
Es curioso porque yo llevo oyendo hablar de esto de Fidalgo desde hace mucho tiempo, que además es de estos casos curiosos de que se le pega el acento, ¿no? Después de pasar muchas temporadas ahí, canterano en el Real Madrid, por cierto. Y es curioso, ¿no? Que ahora que vuelve a España y ficha por un equipo español, debuta por fin con la selección mexicana.
Sí, es un caso muy curioso de estos naturalizados raros, porque no es alguien que nació en México o que vivió toda su vida en México, sino que llegó aquí por el fútbol y
Y se
la gente lo
enamoró.
adoptó mucho. Desafortunadamente era un jugadorazo del Club América, que salió 3 veces campeón, un tricampeonato que tuvo con el AME, y a mí me parece un jugadorazo. Es un jugador con una cualidad que no tiene la selección mexicana, entonces yo creo que esta selección mexicana se rejuveneció un poquito. Ahí Javier Aguirre y Rafael Márquez, que es el auxiliar de Javi, han hecho un
Buena
trabajo
dupla.
decente con lo que tenemos. O sea, no tenemos materia prima para pedir más. No vamos a jugar como el Scratch tu oro, pero es lo que hay y creo que es una plantilla decente. Es una plantilla que puede pelearle de repente por ahí a planteles grandes cuando están conectados.
Pues estaremos bien pendientes de esta selección mexicana. Grupo B, otra de las anfitrionas, Canadá, con Bosnia y Herzegovina. Qatar y Suiza, grupo rarete este, ¿eh? Porque a priori, por nombre y por ser europea, te diría que Suiza es un poco la más llamativa, pero yo creo que entre Bosnia y Herzegovina, Canadá incluso, porque hay también el factor anfitrión y Qatar, puede estar la cosa muy igualada.
Ahí es el grupo del que se quedó fuera Italia, que hubiera levantado mucho en calidad, pero Bosnia y Herzegovina fue justo los que lo eliminaron. Es un grupo muy rarísimo, para mí un grupo muy, muy raro, donde obviamente yo creo que ninguno es candidato, pero bueno, luego de repente estos son los partidos que son entretenidos. Yo voy a poner mis dos candidatos para pasar en este grupo, que yo creo que va a ser Suiza. Y yo creo que por ahí Canadá segundo.
Yo también apuesto por Suiza y Canadá. Grupo C, este tiene más picante. Tenemos a la pentacampeona, Brasil, a una de las a priori candidatas, ¿no? O equipos que vienen un poco con la vitola de o con la idea de poder ya no ser una sorpresa, pero ser como uno de esos nuevos candidatos. Marruecos es como un poco el nuevo Bélgica, ¿no? De esa selección que tiene un gran potencial, que lo está haciendo bien y que parece que puede competir y puede dar la sorpresa y llevarse el mundial. Un poquito la cenicienta del grupo que sería Haití. Y luego pues ya tendríamos a Escocia, que también pues un país con mucha tradición en el fútbol y que bueno, con un estilo menos brillante, un equipo muy trabajado, muy defensivo, muy aguerrido, pues al final siempre puede rascar puntos y complicar alguna de las grandes, tanto a Brasil como a Marruecos, y por qué no conseguir alguna de esas terceras plazas que te dan pase a 16avos, porque yo creo que en este mundial tenemos incluso 16avos, ¿no?
Sí. Siempre, siempre hay un señor gordo sentado viendo el fútbol, fumando un cigarro y tomando una cerveza que dice, ojito con Bélgica, hoy ojito con Marruecos. Yo creo que Marruecos es candidata. Tienen un fútbol muy agradable, es una combinación entre la fortaleza física de las selecciones africanas con esa calidad técnica que han muchos adoptado del fútbol europeo, sobre todo de España, la mayoría, que hicieron su crecimiento y su desarrollo en España. Yo voy Marruecos primer lugar, Brasil segundo lugar, y creo que Escocia va a ser uno de los terceros lugares que se puede que se pueden meter. Creo que Haití le van a, no, no va a ser un punto. Creo que si meten un gol en alguno de sus tres partidos, van a dar día de asueto en Haití.
Yo te compro lo de Escocia tercera, pero yo creo que Brasil pasa primera y Marruecos segunda, que Brasil le gana su partido a Marruecos, partido que será en Nueva York, ¿eh? También ese hubiese estado bien poder haber ido a verlo, pero bueno, no vamos a hablar de las entradas otra vez.
Y grupo D.
Grupo D, tenemos la otra anfitriona, Estados Unidos, con Paraguay, Australia y mi Turquía querida, que a priori yo la veo como la selección más fuerte del grupo. También a ver un poco el factor ese anfitrión y pues el posible caserismo de los árbitros con los anfitriones y en concreto Estados Unidos. Pero yo aquí voy con mi Turquía, también un poco por sentimiento, ¿no? Por cariño, pero yo creo que Turquía tiene que ganar este grupo.
A mí me parece un grupo muy complicado para Estados Unidos, sobre todo por cómo viene jugando Estados Unidos los últimos meses. Con Pochettino me parece que no han encontrado el fútbol que buscaban. Tuvieron apenas en los partidos, jugaron los mismos partidos amistosos que México contra Bélgica y contra Portugal. México empató los dos y Estados Unidos perdió los dos. Uno lo perdió 5-1 contra Bélgica y el otro como 2 o 3-0 contra Portugal. Creo que en el papel, yo dejaría incluso fuera a Estados Unidos y en este grupo, sin tomar en cuenta el factor obviamente local. Creo que va a clasificar como tercer lugar, ¿eh? Creo que en primer lugar tendría que pasar para mí Turquía, en segundo Paraguay, y por ahí Australia, si no le saca un susto a Estados Unidos, yo diría que pasa a Estados Unidos como tercer lugar.
Sí, puede ser un tercer lugar, porque Estados Unidos es el típico que a lo mejor le gana Australia y te saca un empate en alguno de los partidos, ya sea con Paraguay o con Turquía, y aún pues mira, con 4 puntos te metes.
Sí, 100%.
O incluso
Entonces,
doble empate y a veces con 2 puntos te puedes meter.
yo creo que empata contra los dos. O sea, creo que empata contra Turquía. No, creo que empata, creo que contra Turquía pierde, ¿eh? Creo que empata contra Paraguay y por ahí le gana Australia y se mete como tercer lugar.
Luego ya pasamos al grupo E, un grupo E que tiene, bueno, yo creo que tiene también una cenicienta muy, muy clara, que es Curazao. Luego está Alemania, que a priori es la favorita del grupo, aunque sí que estamos viendo quizá la peor selección alemana que se recuerde en la época moderna, al menos desde mi punto de vista. Costa de Marfil, que siempre es un equipo complicado y para mí un equipo que juega muy bien, que tiene muy buenos jugadores, que a mí me gusta mucho, ya me gustó mucho en el pasado mundial. Para mí una de las selecciones más en forma del fútbol sudamericano, que es Ecuador, que yo incluso no la veo como, no veo descabellado que le pueda competir el primer puesto a Alemania y bueno, veremos Costa de Marfil.
Yo creo que Ecuador va a quedar primer lugar en este grupo. Ecuador quedó segundo en la eliminatoria más complicada del planeta, que es la de Conmebol, dejando a selecciones como Brasil, como Colombia y Uruguay los lugares aledaños. Entonces le ganó a Brasil, le ganó a Argentina, creo que empató con Argentina, le ganó a Colombia y ganó partidos que nunca había ganado en su historia. Es una selección muy completa que en cada línea tiene representantes dignos. Tiene uno de los mejores mediocampistas de contención que hay en el planeta, que para mí es Moisés Caicedo. Tiene una defensa muy, muy sólida ahí con William Pacho, con Piero Hincapié. Yo creo que entendiendo el gran momento de Ecuador y entendiendo el momento raro de Alemania, yo sí creo que me queda primero Ecuador, segundo Alemania y tercero ahí Costa de Marfil, que puede competir sólidamente por ser uno de los mejores terceros. Y acceder a 16avos.
Este capítulo se nos va a ir largo otra vez, así que seguramente no lo escucharéis entero aquí en el Prat Sport. Si queréis escucharlo entero, lo podéis hacer en el podcast, ¿vale? Que estará subido en la web en los próximos días. Pero vamos a acabar de repasar estos grupos. Vamos ya por el grupo F. Un grupo que para mí es muy interesante porque es un poco. Los veo todos en un nivel más o menos parecido y quizás un poco locura teniendo a Países Bajos en el grupo, pero sí que es verdad que es una Países Bajos, una Holanda muy descafeinada, que sigue teniendo grandes peloteros y que siempre es un equipo que compite muy bien. Luego tenemos a una Japón que ya lleva compitiendo muy bien en los últimos torneos internacionales y que yo creo que es una selección interesante, que tiene ya cada vez más jugadores con cierto nombre en Europa. Suecia, que también es una selección que lleva compitiendo muy bien en los últimos torneos y que tiene una delantera que, pues bueno, yo creo que ya la querrían muchas selecciones, con dos delanteros de talla mundial como Isak y Gyökeres. Y luego Túnez, que es un equipo quizás un poco el de menos nivel de todo el grupo, pero que es un equipo también competitivo.
Sí, aparte un grupo que se juega en Monterrey, que no sabes cómo festejaron mis compadres regiomontanos que pasar a Suecia para tener ahí alguna compañerita en el Mundial. Este grupo parejo, yo creo que obviamente es favorita Holanda para quedar primera en este grupo. Es una selección muy sólida, una selección redonda. Para mí, segundo lugar va a quedar Japón, que en el pasado mundial compitió en uno de los grupos más complicados y por ahí le hizo muy buen papel a España y Alemania. Y por ahí tercer lugar va a pasar Suecia, para mi gusto.
Grupo G, donde está Bélgica, que ya no es la Bélgica, ya lo comentábamos de antaño, ya no creo que ni se le considere ni como precandidata a esta Copa del Mundo. Luego tenemos también a Egipto, a Nueva Zelanda y en principio, pero ya veremos, a Irán.
Sí, bueno, lo que se decía de Irán es que puede pasar a jugar en México. Entonces, este es un grupo lindo, es un grupo explosivo. Yo sinceramente creo que en este grupo va a pasar Bélgica, Egipto y por ahí Irán, justo en el orden en el que están en este momento en el
Sí.
acomodo. Para mí de ahí no se tendría que mover.
Grupo H, el grupo de España, donde también está Cabo Verde, Arabia Saudita, y pues el equipo con el que a priori España se tendría que jugar el primer puesto precisamente en el último partido, que es Uruguay. A ver, Cabo Verde a priori no te debería dar una sorpresa. Esto es lo típico que ahora lo digo y ya veremos, pero a priori el partido contra Cabo Verde es el típico
Con Cabo Verde.
partido de mundial en el que España tendría que ganar 6-1, por ejemplo, como pasó con Costa Rica en el pasado mundial. Arabia Saudita yo creo que te puede competir más, pero es un partido que España debería sacar adelante y, hombre, todo hace apuntar que si Uruguay tiene pues la misma trayectoria, España y Uruguay se van a jugar esa primera plaza en un partido muy bonito allí en Guadalajara. No, en Monterrey es este, ¿no?
Guadalajara, Guadalajara, el estado
Guadalajara.
de mis chivas. Yo creo que este grupo no hay que confiarse en ninguno de los dos que están arribita, que es España y Uruguay. Obviamente en el papel Cabo Verde y Arabia Saudita son bastante más accesibles, pero lo mismo decía Argentina en el Mundial pasado y su primer partido lo perdió contra Arabia Saudita. Yo creo que va a pasar primer lugar España, segundo Uruguay, sin mucho problema. Y en tercer lugar, yo creo que se va a meter a Arabia Saudita, pero creo que Arabia Saudita va a competir más de lo que creemos ese segundo puesto. No veo una Uruguay tan sólida. ¿Y tú cómo ves a España, compadre, para esta Copa del Mundo? ¿Le tienes fe? ¿No le tienes fe? ¿Vuelve el Iniestazo?
Pues mira, yo sí que es verdad que tenía más fe hace un tiempo que ahora. Ahora estoy empezando a tener más dudas. Creo que España, pese a que viene de ganar la Eurocopa y de estar en un momento muy bueno, creo que se ha visto mermada con las lesiones en estas últimas temporadas. Actualmente hay muchos jugadores que fueron titulares en la Eurocopa o que no, pero son claves a priori la selección que están fuera. Yo creo que los casos más claros son el tema de Nico Williams, de Fabián, Miquel Merino y Carvajal en el lateral derecho. Y creo que también ha habido otros jugadores que se han ido y no ha acabado de llegar un relevo generacional. El tema del delantero centro, yo la verdad es que no me puedo quejar del rendimiento de Mikel Oyarzabal y creo que puede ser una de las revelaciones del Mundial porque es un muy buen jugador y encaja muy bien en el tipo de juego que hace el equipo de Luis de la Fuente. Un Luis de la Fuente en el que confío en su idea de fútbol. Pero bueno, me preocupa un poco esas bajas, los cambios en el equipo también, todo este ruido alrededor de la portería, que sí que es verdad, ¿eh? Que probablemente Unai Simón ahora mismo es peor portero tanto que Joan García como David Raya, que son yo creo que dos de los tres, cuatro mejores porteros del mundo ahora mismo, o a qué mejor temporada están teniendo. Pero a mí no me hace especial gracia todo ese run-run alrededor de la portería, creo que no beneficia al equipo y no sé, me da un poco de cosa también el saber cómo van a llegar ciertos jugadores. Confío en Marcos Llorente para el lateral derecho, creo que puede hacerlo bien y es que está haciendo una temporada espectacular. Y bueno, a ver cómo llegan también todos y que no haya ninguna sorpresa de última hora. Yo creo que España, con todas las piezas y con un buen ambiente, si las cosas empiezan a salir bien desde el principio, puede entrar en esa dinámica que entró en la Eurocopa y ser imparable. Y me encantaría, creo que realmente es una de las grandes candidatas, yo creo, junto a Portugal y te diría que Francia, yo creo que España a priori es una de las principales candidatas y la verdad es que estoy ilusionado. Creo que este año podría ser, podría ser.
España debuta contra Cabo Verde y de ahí juega contra Arabia y finaliza contra Uruguay. Creo que tienen todo para empezar con el ambiente correcto, con el momento anímico adecuado para subirse a la fiesta. Creo que depende mucho de si Shakira va a sacar o no la canción oficial del Mundial y quiénes están en el video, pero creo que es una selección muy completa, es una selección que juega muy bonito, pero... Para pasar, justo pasando al siguiente grupo, donde yo creo que está la que para mí es la mayor candidata de esta Copa del Mundo a ganar el Mundial, que es Francia.
Pues sí, ese grupo de Francia, que es el grupo I. Un grupo donde pues no tiene tampoco un camino de rosas, porque Senegal es la actual, o no, depende como a quién quieras escuchar o a quién quieras creer o lo que tú pienses, campeona de África. Irak, otra selección, pues que viene, tú lo decías, después de muchos años sin participar en la Copa del Mundo y que viene con muchas ganas y mucha dinamita arriba. Y luego, pues para dinamita arriba, la de Noruega, que también una selección con unos delanteros espectaculares, sobre todo la figura de Erling Haaland, y que es un equipo que también te puede complicar las cosas en un torneo como este.
Y es que no tiene nada de sentido la cantidad de alternativas que tiene Francia. Si pones la delantera titular hoy de Francia debería ser Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Michael Olise. Pero los quitas a ellos y tienes a Doué, tienes a Cherki, tienes a Ekitike. No, no, no tiene nada de sentido. A Barcola, no, no tiene nada de sentido la cantidad de alternativas que tiene. En ofensiva a Francia, la que quitas una pieza y la que entra es todavía mejor, ¿sabes? Y en todas las posiciones, en la defensa, por ahí la portería, a mí Mike Maignan no me termina de dar toda la confianza, pero Hugo Lloris tampoco me la dio nunca, entonces creo que no es algo que les vaya a pesar. Creo que es un equipazo Francia, o sea, no, no le veo un punto flaco hoy a Francia. Vi el amistoso que tuvieron contra Brasil y se bañaron a Brasil como si estuvieran jugando contra República del Congo.
No, hombre, Francia es la principal candidata, una selección que tiene a Olise, que quizás de los tres mejores jugadores de esta temporada, sin duda, a Mbappé, máximo goleador, a Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro. Esos solo son tres de los delanteros. Luego tienes a Marcus Thuram, tienes a Barcola, tienes a Doué. Es que no te los acabas. Y luego, pues, una selección que también en ataque, los jugadores, pero es que luego también es una selección que es muy sólida en defensa y que en el centro del campo quizá le falta un poco, le falta quizá algo de algún jugador un poco más que marque los tiempos, pero aún así tiene grandes jugadores y jugadores, sobre todo de enganche, como podría ser Cherki, que marcan la diferencia. Así que a priori Francia, yo creo que casi principal candidata debería ser, al menos por nombre y por lo que viene demostrando en los últimos torneos. Y luego una que para mí no es favorita, pero sí candidata, es la actual campeona del mundo, Argentina, que se enfrenta en el grupo con Argelia, una selección también complicada, Austria, una selección también complicada, pero que debería poder ganar a las dos, y Jordania, pues que a priori pues es también la cenicienta de este grupo.
A ver, Algeria está porque no pasó Nigeria a la Copa del Mundo. Y bueno, ahí la amistad entre Donald Trump y Messi se está empezando a notar. Poco se habla de los grupos que le toca normalmente a Argentina, pero bueno, para sacarnos estas teorías conspirativas y hablar puramente de fútbol, no debería tener ningún tipo de problema Argentina pasando en primero en este grupo.
Pues Argentina y de segunda, ¿quién crees entre Argelia y Austria?
Yo le pondría mi puntito a Austria, ¿eh?
Y entre Senegal y Noruega, que tampoco lo hemos dicho, del grupo de Francia.
No, para mí Noruega y tercer lugar va a pasar Senegal. Yo creo que como de los terceros mejores
Mira, yo creo que
lugares.
Senegal segunda y Noruega pasa como una de las mejores
Va.
terceras.
Lo bueno es que vamos a tener ahí alguna apuesta metida, compadre.
El grupo K, últimos dos grupos, la otra gran favorita, Portugal, que tiene un grupo con dos equipos, yo creo, muy asequibles, Congo y Uzbekistán, y luego pues una Colombia que también llega muy bien, que ya lo hizo muy bien en la última Copa América y que a priori, no sé si es el último partido del grupo, creo que sí que es un partido que si no me equivoco se disputa en Miami, Colombia-Portugal, ahí a priori las dos selecciones se tendrían que jugar el primer puesto.
La cantidad de cuentas falsas que metimos solo para pedir ese partido no tiene
Sí, sí,
sentido.
sí. Ese lo teníamos todos ese partido, ¿eh? Estuvimos intentando comprar entradas para ese partido, todos y ninguno.
Nada, 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 increíble. Para mí, había visto el otro día que es el partido más solicitado hasta este momento en el Mundial, solo por detrás de la final. Este es el partido, es un partidazo, la verdad, es un juegazo. Colombia juega muy lindo, es un equipo que es muy lindo de ver, un equipo muy vertical, un equipo muy alegre. Y Portugal, pues es Portugal. Es un equipo que ha crecido mucho técnicamente a lo largo de los años.
Que también juega muy bien ahora mismo.
Que a diferencia de otros mundiales, en este momento no es Cristiano Ronaldo el que destaca, sino más bien al que se abraza. En todas las líneas encuentras a alguno de los que son top 3 en su posición. Tienes a Nuno Méndez en la de lateral izquierda, tienes a Rubén Díaz como central, tienes por ahí a Joao Cancelo que está dando un gran desempeño en estos momentos en el Barça, Vitinha, Bruno Fernández, Joao Neves en el medio de campo, y tienes arriba a Cristiano acompañado por ahí depende de los gustos, pero puede ser Joao Félix, Pedro Neto, también las alternativas que tiene en estos momentos Portugal es algo que no
Sí,
tenía
Rafa
antes.
Leão, Gonzalo Ramos, Bernardo Silva,
Coincensado.
Coincensao, correcto, no, no, sí, desde luego. Es la mejor
Sí.
Portugal de la historia, yo creo, y sobre todo el centro del campo con Joao Neves, Rubén Neves y sobre todo Vitinha, es que yo creo que es la Portugal más competitiva línea por línea que hemos visto en la historia y por eso hay tanto esa ilusión de que esta es la ocasión del bicho para ganar el Mundial.
Esta Portugal se meaba en 2 segundos a la Portugal que ganó la Eurocopa con el gol de Eder. Es como dices, yo estoy de acuerdo que es la Portugal más competitiva de la historia. A ver, ese partido contra Colombia es su primer gran reto en el camino por esta. Que al final, en una Copa del Mundo, todos los partidos son un reto. Es un torneo de 9, 10
Un
partidos en
pequeño
el que
ecosistema.
si ganas 9 partidos, eres campeón del mundo. Tienes que mantener atención ahí con el Congo, con Uzbekistán, que no se te vayan a. A veces a Portugal le pasa eso, en la eliminatoria le pasó eso. Se solía confiar con ciertos equipos, como Irlanda del Norte y demás, que le empató. Irlanda, me refiero, que le empató un 2-2 en el último minuto y demás. Creo que tiene que mantenerse sereno, creo que tienen que jugar serios, y no creo que tendría que tener ningún problema en Portugal en pasar como primero. Y en segundo para mí Colombia y tercero por ahí. Yo vi bastante bien al Congo, ¿eh? Y le voy a poner mi fichita al Congo.
Pues mira, ahí el Congo que entiendo que dices como una de las mejores terceras.
Sí.
Pues sí, yo creo que Portugal, principal favorita para este grupo, junto a Colombia, una Portugal que ya nos ganó la Liga de Naciones hace unos meses y que bueno, pues esta, como decíamos, es la gran oportunidad que tiene el bicho Cristiano Ronaldo, pues de poder conseguir un mundial. Veremos qué pasa. Y el último grupo, pues también una de las candidatas, podríamos decir, y otra que lo ha sido en los últimos mundiales, pero yo creo que en este ya se les ha acabado la cuerda, que son Inglaterra y Croacia, acompañadas de Ghana y Panamá.
Sí, yo creo que Inglaterra no, para mí no está en un top 5 de candidatas, sobre todo por el juego. Creo que Thomas Tuchel no ha encontrado todavía el 11 que está buscando. Creo que rota muchísimo de jugadores, no le da constancia a su juego. Creo que no ha encontrado el sistema que está buscando en Inglaterra. Y creo que para mí Croacia no deja, o sea, mientras esté Luka Modric en el campo, todo puede pasar. Es increíble, pero un pibe de 40 años No, no puede ser tan determinante y lo veo ahora en los juegos del Milan.
Y
No
lo
es
bien que le
candidato.
vendría al Madrid aún, ¿eh?
¿Cómo nos vendría? Yo creo que Croacia, sin ningún problema, está dentro de un top 10. Para mí no está en un top 5 de candidatos, pero creo que le puede competir a Inglaterra. Creo que va a pasar Inglaterra como primero, creo que va a pasar Croacia como segundo y creo que va a pasar Ghana como tercero.
Ok, grupo también interesante. Panamá, pobrecita, pues no le damos ni bola. Y esto sería todo, Roberto, con muchas ganas ya de que empiece este mundial. Si eso ya cuando se acerque la fecha, pues hacemos otro un poco comentando, que nos explique si has podido ir a algún partido y tal, y cómo se ha vivido un poco por allí, por México. Y nada, a disfrutarlo, que sea un buen mundial, que todo el mundo se lo pase bien y que podamos disfrutar de esta fiesta para el pueblo y que sirve para unir naciones y personas de todo tipo y de todos los lugares del mundo, como es el fútbol y es la Copa del Mundo, y que nada, que lo disfrutemos y lo comentamos en una nueva edición de este podcast de Fancy Nonce.
Sí, yo aquí contento para seguir con la cobertura de la Copa del Mundo, seguirles contando cómo va avanzando toda la euforia alrededor del Mundial y siempre feliz de estar aquí contigo, compadre.
Pues muchas gracias, Roberto. El placer es nuestro. Gracias por haberte pasado. Y fins aquí, Jonathan, un nuevo episodio del podcast de Fancy Nonsense.